Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Momento en la mañana de recibir a Darwin. Buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo está, Joel?
Muy bien.
No lo tome a mal, ¿verdad?
Sí, pero ya lo arranque. No lo tome a mal.
Sí, no lo tome a mal. Sí. Pero me parece que ayer creo que es altamente probable que le haya contagiado un virus.
¡Ay!
Porque soy portador de un virus. De esto, así medio respiratorio, de esto, de esto que me vengo agarrando de a 10 por año, más o menos.
No, o sea, que si empiezo
no
a sentir síntomas,
ayer,
la trazabilidad está bastante clara, me la está usted confesando.
Trazabilidad es, epidemiológica.
Se, sería usted.
La cantidad de gente que vi ayer. Increíble.
Ay, pero ayer
creo que fue la vez que.
Esparciendo.
Récord de gente que vi en. Gente récord, eso. Me faltó Freddy Cabo nomás. Para hacer un récord de gente récord que viene el 2022. En los últimos tres años creo que nunca vi tanta gente en la misma jornada. Yo como no menos de 9 personas.
No.
Sí, porque tuve...
Para usted es un súper récord, eso es.
Sí, tremendo. Eso para mí es casi la multitud.
Bueno, no tomo mal, es involuntario, Darwin. ¿Qué va a hacer?
Fue mi día, Alfredito Echegaray.
Lo que
y
puede...
Justo estaba
espero que no lo tome
un
mal.
Arma, básicamente hice una masacre biológica, me parece.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que había... Bueno, en fin, nada.
Pero está usted, está nuestro mecena, que le tiene toda una familia larguísima. Había Karen también, eso es lo que más me preocupa.
Bueno, Karen es de Teflón, no.
Vi a Rafael Cotelo también, que se llevó todo ello para Canal 10, y seguramente caigan los jugadores.
Bueno,
de fútbol,
espere,
¿no?
tampoco
sí,
no sabemos qué, capaz que es una alergia.
Sida no es.
No, capaz que es una alergia.
En ese caso tampoco se lo podía haber contagiado. No es una alergia.
Bueno,
se lo voy a contar cómo hacen las notas. Todo empezó con mi hijo hipotético.
Ah, usted tiene trazabilidad para atrás, o sea, claro, está bien.
Claro, apareció con una esta de la febrícula, esto, como la fiebre, una seria.
Sí, 37,2.
Sí, exactamente. Y a veces 38, pero lo bajás enseguida con una pampotita ahí, ya le da y baja enseguida. Muy simpática, ¿verdad? Que por momento fue fiebre, sin síntomas. Solo fiebre, ¿verdad? Pero no, el único síntoma es fiebre. Y después, le digo, pues yo soy una suerte de catador de virus. Le voy a describir cómo es este para que si usted empiece a sentir de síntoma similar al que yo le voy a describir, se dé cuenta que está pasando por esto, ¿verdad?
Sí, igual ya me voy a poner un poquito paranoico, como conociéndome antes, pero tíreme por lo menos los pits.
No, usted tiene también sus razones para ser paranoico, porque cualquier virus le puede voltear. Usted está, cualquier perro y cualquier virus. Usted está a una corrida de perro de ser volteado en la calle como Fatoruso, señor. Como el viejo Fatoruso, ¿está? Y de ahí, bueno, eso es cadera, protección cadera. Mire que los judíos se descadera también.
Bien, perfecto.
Tienen cadera muy demasiado, porque... hubo una selección natural ahí de los que cruzaron el desierto, ¿sí? Quedaron los caderones nomás. Y de caminar ahí en la arena.
En la arena, claro.
Exacto. Bueno, y entonces.
Es evolutivo, perfecto.
Exacto, exactamente. Sí. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, no, y entonces empieza como una cosa. Y no tenía ningún residuo mucoso, ¿no? Todo, no tenía nada, mi hijo hipotético. Nada. Finalmente, como a las 36 horas ahí, de que hacía febrículas y un poco fiebre y un poco no sé qué, repetía ahí, que por suerte todo eso fue tipo viernes, ¿no? Sábado, domingo. Por ahí le apareció una suerte de congestión nasal casi invisible, señor, y rispidez en la garganta. Uh-huh. Que es como que está toda la vía respiratoria congestionada, pero no hay pruebas físicas contundentes, ¿entiendes? Uno va, se va a sonar ahí. Ahora, yo estoy así ahora. Uno se va a sonar y no sale nada. pero siente la necesidad de sonarse. ¿Entiende lo que
digo? Se entiende perfecto, se le está describiendo muy bien. Es molesto, muy molesto lo que está describiendo.
Es espantoso.
Claro, porque
no se puede
es como una impotencia.
No se puede vivir, ahí está. Exactamente, porque ni uno, ni los síntomas de uno le confirman lo que uno está sintiendo. ¿Entiendes? Ya, una cosa es que el resto de la familia o el resto del mundo, ¿verdad? El resto de la sociedad no le convalide la enfermedad que tiene. Pero ya cuando sus propios síntomas no se lo convalidan. Es un engaño prácticamente, ¿verdad? Esto es como el recital del Indio Solari de los virus respiratorios, ¿cierto? ¿Está? Casi que por Zune.
Sí, sí.
Y bueno, y uno está convencido que está congestionadísimo, se suena y no, no hay resultado acorde a la expectativa, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y ese es mi hijo hipotético. Ya apartamenta ya le pegó mucho más fuerte porque ella tiene un problema ahí con el tema de la, bueno, de la naturaleza, ¿verdad? Y ya ahí ella sí tiene todo, apartamenta, desastre.
Tiene una base, digamos, alérgica o algo que le provoca la naturaleza ahora en primavera, capaz
no,
que está...
No, que no puede resistir el contacto con el ecosistema, digamos. Cualquier ecosistema que exceda al apartamento, ¿verdad? Cualquier ecosistema que exceda al parqué, las persianas y las paredes, la voltea, ¿verdad? La deja ahí en medio grogui. No está preparada para el mundo exterior, señor. Eso es de adentro, de interiores. ¿Vio cómo las plantas esas son de interiores? Sí,
totalmente.
Bueno, es un niño de interiores, apartamento.
Bueno, para que ir sacándola a poco para que se acostumbre, ¿no?
Sí, yo la saco, vuelta a la manzana, ese tipo de cosas, pero muy, muy gradual.
Muy
en
bien,
cualquier
bien.
Caso, lo que le estoy diciendo es que esos son los síntomas, y si usted ve que los tiene, ya sabe lo que
estoy
tiene.
Estoy con eso, Darwin, con esa con mierda esta semana, y es complicado porque nadie te cree que te sentís mal,
claro,
dice Diego acá.
No te lo convalidan. Es un virus que no se convalida, o sea, no te lo convalida de ningún lado. No hay manera de que alguien te certifique eso que vos estás padeciendo, ¿verdad? Es el virus que te vuelve loco, te deja en Orsay, ¿verdad? Es un virus así, muy ingrato, ¿verdad?
Exacto, nadie te da bola, dice otra oyente acá
yo soy un catador de virus, señor, de los virus que andan en la vuelta, yo los recibo todos, gracias a mi hijo hipotético.
Albertito del Pinar dice, estuve 4 meses así, pará, Albertito.
4 meses, bueno, le pegó fuerte, es el virus invisible, señor, de verdad, lo que se llama el virus imperceptible. O el virus intangible.
Ese es el nuevo estado del orden mundial, Darwin. Así fue el invierno en casa con mis hijas. Una semana sí y otra no.
Ah, bueno, eso sí. Eso sí. Pero eso es aparte. Pero eso es con fiebre, todo, moco, todo. Sí, una sí, una no. Es el básico, es el plan básico que te dan ahora con los guachos. No. O sea, definitivamente estamos así,
pero lo que usted está sintiendo...
No, esto es diferente, es una cosa diferente.
Y Carlos siente alivio porque dice, prefiero decir que no tengo nada, menos mal que Darwin puso en palabras lo que estoy sintiendo.
Eso es lo que hago yo, poner en palabras los virus que nadie sabe cómo describir. Yo ya le digo que soy lo más parecido a un catador,
soy otro,
o un sommelier.
Dice Nicolás, me lo pegaron mis mellizas, miren la foto de perfil, tiene sus mellizas muy chiquititas.
Bueno, Nicolás, que lamentable, Nicolás. Ojalá no le pase, no se lo decía a nadie, Nicolás.
¿Sabes qué preciosa foto tiene abrazando a dos mellizas?
Sí, las fotos están buenísimas. Yo le dije lo mejor que hay con los hijos de la foto. Yo traté de mirar antes de irme a dormir, traté de mirar todo la noche para irme a dormir con la linda imagen, con una cosa de che, qué lindo esto, la familia, todo eso, pero la foto, uno básicamente
precioso
por la foto,
la verdad, a uno le da ganas de tener mellizas
ahora, es impresionante cómo engañan la foto. Bueno, justo ayer vi un niño que salía del Sporting, le tengo que avisar al Piñe, justo ayer volvía de toda esta masacre, ¿verdad?, bacteriológica que hizo, ¿no? Esta especie de
sí,
atentado,
claro,
biológico involuntario.
Sí, sí. Hoy
que llevé adelante y volví a caminar y lo vi pasar y vi salir un niño, señor. Salió un niño llorando del Sporting, ¿no?
llorando,
descontrolado en un ataque de histeria, gritando, no vengo más a este club, no vengo más. Sí, y no vuelva más, le dije yo, está bien, no venga más.
¿Qué pasó?
No venga más. No sé qué pasó, pero yo lo manejé. Le dije, tenés razón.
Pero se le acercó.
No, me le acerqué un rato ahí y después seguí, no quería tampoco que haga mucho que no me agarrara a mí. Pero le dije, anda para Tabaré, le dije.
Claro.
Brito el Pino y Ricardoni, decile a tu padre que te llena ahí que... Y bueno, ahí está, y preguntaba.
Sí, te haciendo una preciosa obra social.
Ya está, y pedí descuento. Y me fui. Y no, quería echarle al piñe, que le robé un guacho, nada más. Atrás salió un profe o un administrador o algo y le decía, Faustino, vení que ahora empieza el fútbol. ¡Ah, no vuelvo más! Así que... Están divinos los guachos.
Bueno, algo para esperar, está.
Bueno, le habrán escondido las chancletas, yo qué sé.
Algo pasó.
Eso le dije, en Tabaré nunca te esconde las chancletas.
Si bueno, la diga chancleta, eso porque puede pasar. ¿Qué? Puede pasar.
No, el que esconde la chancleta, le hacemos submarino a la piscina, le dije. Te dije eso. Somos muy duros con el que esconde la chancleta. Me imaginé que le harían escondido la chancleta o alguna cosa de eso, lo han agarrado de puto.
Hablando de Gurí, le quiero mandar un saludo al hijo.
Siempre que ando por la calle veo guachos salir llorando de la escuela. Quedaron medio mal los guachos, Te quiero decir.
Sí, pues ¿sabes qué me pasó? Porque
Quedaron medio mal. Quedaron todos medio tocados.
Le quiero mandar un saludo a Lucía, que entró el otro día. Yo estaba en un local adquiriendo manzanas.
Se cagaron un poco, me parece. Esto es que andábamos contando muertos y internados.
No, yo creo que eso no.
Se asustaron un poco,
Sí. No lo tengo claro. Puede ser.
Y la que ya estaba. Bueno, ellos, cabrón, no sé, como no se dan cuenta, pero en algún lado les entró.
Y puede ser, sí.
Es divertido,
Bueno, saludimos a la banda Cerulo. Quiero mandar un saludo a Lucía. Me acordé por el hijo, ¿sabes? Si no, no me hubiera acordado. Yo estaba.
¿Qué quería?
En el proceso de adquisición de manzana deshidratada, que es mi droga ahí en la.
Ah, sí. Es un loco de la manzana deshidratada, joder.
Estaba en la graviela.
La familia ya no sabe qué hacer para decirle que pare con la manzana deshidratada.
Le pido disculpas a la gente local, era la graviela también, porque entró ella y entró con la familia atrás. Y claro, entró el esposo al que sometió a sacarme una foto con ella. Pero el hijo, unos 9, 10 años, miraba el piso, entonces dijo...
Muerto de la vergüenza.
Claro, ellos escuchan siempre. Y yo me acerqué queriendo, no me sale a mí, queriendo hacerme el... Ah, el simpático, crear empatía.
Ah, como si fuera el termo helado.
Exactamente.
Pero no es el, pero no es el hijo de Alonso estaba... lo que pasa, el que estaba ahí, duro.
No dejes que te hagan escuchar, cosas, no sé qué. Mirá serios abajo, como diciendo, es peor lo tuyo que lo que me está pasando, o sea, alejate.
Sí, no me hable, señor. El señor de la manzana deshidratada, no me hable. El señor de la manzana deshidratada me habla, mamá. ¿Qué es esto?
Espantoso. Quise generar como una cosa, viste, estoy contigo, te está pasando pasar mal. Y lo hice pasar mucho peor. Lucía estaba contenta, sacaba la foto, pero el marido hizo sacar la foto, el hijo pasarlo mal.
Sí.
Le mandaron un saludo a Darwin.
A todos, lógico, por ese momento espantoso que les hizo vivir usted.
Sí, espantoso.
Es horrible, la verdad, espantoso. Y bueno, se deshidrató el guacho también, sí. Quedó todo deshidratado, la manzana, el guacho.
Estuve a punto de regalar un chocolate, pero ya era peor, cada cosa que así era peor, me parece que hubiera sido peor. Si le regalaba algo, me lo hubiera tirado, me hubiera dicho, no me regalé nada, sacame de acá, ¿no? Que entré a un local a
¿Y usted no le resulta como...?
Sí, ¿qué?
Y no sé, yo lo veo un poco, usted que tiene como una especie de complexión física de manzana deshidratada usted. ¿No se estará convirtiendo en una manzana deshidratada? Y por otro lado, ¿no le duele comer manzana deshidratada? ¿No es como comerse una de los suyos ya? ¿No es como estar en los Andes, señor?
¿Cómo la dos? No se meta más con...
No, yo no me meto, pero me parece que debería pensar
mucho
un poco.
No se nota, Darwin.
Se nota.
Recuperé.
¿Cuánto recuperó?
Mucho, como 6-7.
6-7 kilos recuperó.
Sí.
Impresionante. ¿Estás seguro que no es el marco de los lentes eso? Que le sumó ahí. Y se pesó sin los lentes. Ya que sin los lentes va a pesarse. No se pese con los lentes puestos. Bueno, amigo, ahora aparte del medio.
Sí.
Ahora aparte del medio. No, les cuento entonces. Después. Le voy a contar algunas cosas, señor.
Cuéntame.
Por ejemplo.
Sí.
Por ejemplo, así. Hay una campaña para voltear a la Yatolá Irán, ¿verdad?
Perfecto,
pero internacional, ¿verdad? La celebridad de francesa, yo no sé si esto es viejo, nuevo o es una feño o qué, pero parece que se cortan un mechón de pelo, señor, frente a la cámara, para apoyar la lucha en Irán.
Perfecto, la lucha de las mujeres que se quieren sacar el pañuelo, que, bueno, se lo sacan, protestan.
Sí, sí, la lucha feminista en Irán, que es donde la lucha feminista empezaba. O sea, querés hacerte feminista, es como la NBA del feminismo, digamos.
Tremendo.
Es lo que vendría a ser la Premier League del feminismo. Vos querés competir de verdad, ahí, bueno, andá a Irán. Irán es empezaba, ¿verdad? Sí, sí. Ahí volvés hecho un marín del feminismo.
Bueno, nos metemos en eso, después de lo de Mayamini, ¿no? El asesinato.
Y después, con ellos de asesinato, todo eso no vamos a hablar, ¿no? De cosas feas no vamos a hablar, solo de la francesa que se están cortando los mechones.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Y también el temita este de que yo le digo ahí, le leo, a ver si usted le despierta el interés o no. Cruce en el Senado de Trejavini y Da Silva mientras se discutía la erradicación de la mosca de la bichera. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Cómo lograron una pelea mientras se discutía la mosca de la bichera? ¿No es un tema que despierte tantas pasiones o sí?
No, bueno, yo
ese
no sabía.
Es el misterio, ¿verdad,
bueno,
amigos?
Venimos con eso.
Y al reporte de la inflación, ¿verdad?
Sí.
Casi nos vamos a la dos cifras. Casi nos vamos a la dos cifras interanual. Casi nos vamos a la dos cifras interanual de inflación.
Sí. Bueno.
Al borde, ¿sí?
¿Está bien? Vamos a analizar eso también, Darwin.
Ok, vamos a analizar. ¿Usted qué va a hacer? Usted no hace nada, ya ve, silencio me hace, señor. Eso es lo que me hace.
No,
me hace
buscando, no, 9,95.
Sí, 9,85, 9,95. Estoy igual al borde ahí de la barrera psicológica. Las dos cifras de la barrera psicológica. Se lo he dicho muchas veces.
Acumulado 9,95.
Le crece el gorro de béisbol, le aparece un bate de béisbol en la mano, una guayabera. Y bueno, empieza la
Se pasó de 9.53 a 9.95. Eso es lo que estaba buscando, no me abría, por eso le hice silencio. 9.53
a 9.95. Lo siguiente, ya sabe lo que es, señor. Nos quedamos sin figurita y sin rueda. Eso es lo que pasa cuando uno se pasa.
Ya, muchos temas, Darwin. Vamos a la parte del medio, porque si no, no va a poder abarcar todo esto. Y no va a tener.
Efecto psicológico, señor.
Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Este día del hijo, Darwin va a tener que hacerle un regalito a todos los que tiene de hijo en su columna. Que aproveche el hasta 40% off en Mercado Libre. Además, envíos gratis a todo el país. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, ahí vamos, continuamos con usted.
Bueno, amigos, la inflación está casi al 10% interanual. En este caso parece que es culpa del tomate, ¿verdad? Hay adentro de este combo inflacionario hay una parte que es una buena noticia, que es que subieron la verdura y bajó la carne, señor, que es como le gusta al uruguayo. Es una inflación mucho más amigable para el uruguayo, ¿verdad?
Sí.
No me acuerdo.
Sí, ya tengo que ver, no vi el de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, está este del IPC y bueno, hay que mirar los dos para ver la fruta.
Dos buenas noticias dentro de la mala, tres buenas noticias dentro de la mala noticia de la inflación, amigo.
Sí, no,
la primera, la subyacente bajó, ¿tá? La subyacente es todo sin energía y alimento.
Ajá.
¿Entiendes? Que es cuando ves que si se te está contagiando o no se te está contagiando. La subyacente es la alcahueta, la que sube porque sube la energía, los alimentos y no sé qué, y va subiendo todo lo demás, ¿entiendes?
Perfecto, como consecuencia B.
Exacto, ahí es cuando te tenés que preocupar, porque ya te agarró vida el alcahuete también. No solo tiene vida los volátiles, sino que ahí vienen todos los alcahuetes atrás y ya no tenés como parar.
Entendió, ¿eh? Es una
inflación.
Buena explicación, mucho mejor que las que hace Ricardo habitualmente.
Sí. No, Ricardo, no, son mucho mejores las de Ricardo, no. Pero las mías son más entendibles.
Exactamente.
Son más precisas las de Ricardo, pero no sirven para nada.
Sí,
acá la precisión no sirve, o sea, en este país la precisión no sirve, en este país le escapamos la precisión y es más, ¿sabe lo que hacemos con la precisión? La pateamos a lobos. Eso es lo que hacemos con la precisión, eso es lo que nos gusta hacer con la precisión a nosotros, patearla a lobos. Bueno, y entonces, la subyacente, un poquito para abajo. Y la otra es que es un crecimiento de los precios amigables, porque se dispara la verdura y baja la carne, o sea, más carne roja, menos verdura, que es lo que nos gusta a nosotros. Y la tercera que llamamos de
la carne, pues ¿eh? Que ahí colgado. Bajó la, subió 0,25 la carne, dice acá, ¿no?
No, bajó.
Se comenta el aumento del asado, el aumento del precio de asado de tira 0,63 y pollo entero 1,90.
Bueno, no está bueno entonces.
No, tiene el índice de precio de consumo de septiembre 22. Fui a abrir los que abre Ricardo.
Visto,
yo no los abro nunca.
Otro,
yo no los abro nunca, los abre Ricardo.
La carne había bajado.
No, sí, carne 0.25. Es mínimo y claro, el aumento de legumbres y hortalizas que sucede es mucho. Es 13.31% para el IPC.
No, pero yo pensé que había.
El tomate 103.34.
Pensé que había bajado un poco. No, el tomate 100%.
No, hay una sequía. Ayer hablé con productores de Saus un rato largo. Están con los tajamanes vacíos. Está la gente muy preocupada.
Que se preocupe la lechuga, eso.
La lechuga, sí, rápido se recupera. El problema es esto.
Pero entonces me equivoqué, no había. Ella no, olvídense de esa buena noticia. No, me equivoqué. No sé dónde lo vi, eso. Ahora no lo encuentro, señor. Había visto que había bajado un poco la carne, señor.
No, pan y cereales 0.75, carne 0.25, leche, queso y huevos también subió 3.52, frutas 4.35 y legumbres y hortalizas, que es el gran salto, 13.31%. Veremos ahora el informe de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, porque ese tiene algunas diferencias con el IPC de frutas y hortalizas, pero va a subir seguramente también.
Está, un desastre, señor. Un desastre. Olvídese de todo lo que le dije. Sí. Pero no llegamos al efecto psicológico de la dosis.
Y está ahí, ya se ha pasado varias veces. Ahí cuando hay nada, tirarle a todo.
Y
Darwin,
hay que avisarle a la gente que han cambiado los síntomas, ¿verdad? O sea, que ahora no te crece más un guante de béisbol en la mano y la guayabera en el pecho.
Sí.
Y ahora lo que te pasa es que le empezás a decir gorra al gorro, tostado al sándwich caliente, aprendés de finanzas, te volvés adicto al dólar y te pones a escuchar al loquito Milei en cuanto videos te ofrezca YouTube. Ah, esos son más o menos los síntomas cuando uno rompe la barrera psicológica de las dos cifras de inflación.
Tengo
interanual.
Otro, que es que un síntoma, bueno, no importa, le entran a tirar la pasta de dientes de frontera, del presidente para abajo todo.
Que la pasta de dientes de frontera no se está fundiendo.
No, que es una realidad.
Y también es una realidad que le diga gorra al gorro y tostado al sándwich caliente. También es una realidad porque,
sí, claro.
Además, es muy probable que estés en Argentina. Porque Darwin, debes haber ido a comprar allá.
Cuando vi el pronóstico del fin de semana largo, este que hay, es un feriado laborable, pero hay fin de semana largo, varios oyentes, más de tres le diría, me decía, che, pero cantame Buenos Aires.
Claro, ¿cómo está Buenos Aires? Por eso le digo. Entonces tampoco está tan mal que tenga esos síntomas,
no,
¿verdad?
No,
porque es muy probable que usted esté caminando por Buenos Aires buscando cosas.
A ver, la pasta de dientes, no sé cómo se. ¿Cómo le dicen la pasta?
Dentífrico.
Sí, o pasta de dientes,
sí.
No sé.
No, pasta de dientes no, se perdieron esa, me parece. Se perdieron esa que estaba linda para eso. Bueno, al final entonces termina pasando lo peor. Ojalá no lleguemos nunca a eso, que es que te quedas sin figurita y sin rueda. ¿Verdad? No tenés ni rueda para ponerle los palos. Esa es la parte buena, porque se termina la metáfora del palo en la rueda, que a mí ya me tiene. Para mí es un palo en el culo ya a esta altura y no en la rueda, de lo cansado que me tiene esa metáfora. No me gustaría ser el que pone un palo en la rueda de esa metáfora, que tanto ha calado en la sociedad, pero creo que lo voy a poner para que no siga rodando.
No, pasa que sí, fue un daño que dejó la LUC, ¿no? La pandemia dejó algunos, la LUC no dejó ese.
El palo en la rueda.
Sí.
Lo siguen usando, ¿eh? Nosotros no ponemos el palo en la rueda, nosotros somos la rueda, paren de poner el palo en la rueda. La verdad, es eso. Finalmente sí. Es eso.
Lo que dice usted no estaba mal.
En el ano,
Darwin,
el
palo. Lo que me están diciendo los oyentes es que usted no leyó mal, simplemente que es una noticia.
No, yo no mentí, me mintieron a mí.
No,
eso,
mentira tampoco.
Me pasó lo mismo que al presidente.
No,
o sea,
mentira,
yo no mentí.
No es mentira, es uno de los tantos anuncios que se hacen, que no se deberían hacer, pero que se hacen, debajo de la de precio de la carne con hueso. Lo que pasa es que ese es un anuncio de ahora, es que los frigoríficos se anuncian, lo que no deben hacer es todos al unísono, porque eso habla de un oligopolio para marcar precios, pero bueno, más allá de eso, anuncian que ahora baja el precio de la carne con hueso. Eso es ahora, octubre, eso no se va a reflejar en lo que te estaba hablando del pasado de septiembre, ¿entiendes?
Ahora es que baja.
Claro,
ahora
hubo un anuncio ayer, al tiempo que se daban los datos de IPC de septiembre, hubo un anuncio de que los frigoríficos bajaron a las carnicerías el precio con carne con hueso.
Liberaron al Teto Medina. Está bueno. ¿Qué? ¿Es una noticia o no? El Teto Medina. ¿Es una noticia o no? ¿Le importa a la gente o no? ¿Le importa a la gente, señor?
Pensé que me estaba siguiendo la cabeza.
Liberaron al Teto Medina. Tenía razón Pachu Peña en su teoría de que no vio nada raro. ¿Vieron? La teoría de Pachu Peña, yo no vi nada raro. Bueno, ahí está. Lo liberaron al Teto Medina. Menos mal.
Bueno, ya que está Argentina de vuelta, dos argentinos que dicen, sí, Darwin, uno es Brian, decimos pasta de dientes.
Pasta
de dientes.
Métalo en la. Bueno, me alegro entonces que ya se arregló el problema de la rueda ya. Aunque decir se arregló demasiado, ¿no? Digamos que aparentemente...
No, o sea, se solucionó el conflicto sindical. Empezaron
exacto,
a producir.
Exactamente. Ahí
que está lejísimo.
Que en la Argentina siempre están un paso más allá de las discusiones y no se quedan en la chiquita.
Han hecho mucha plata acá, en la frontera sobre todo, pero Montevideo
vendiendo
también.
Ruedas.
Me escribieron a partir de su columna, me quedaron, el otro la semana pasada cuando habló, una cantidad...
Sí, que te las compran, te hacen, te meten, vos revisás porque no cruzan, ¿entiendes? Se las hacen pasar rodando, justamente. Le entra la guita a la cuenta bancaria que le vende la rueda y se la tira así por la aduana y nadie tiene que hacer los trámites, señor. Es espectacular. Es un lindo negocio.
Vienen hasta acá y se llevan. Primero eran autos de alta gama con ruedas nuevas y después me dijeron: viene cualquier auto a llevarse cualquier rueda. Lo que hay en Argentina, que es una maravilla, pero simplemente que lo vi el otro día.
Y le robaron la rueda al Flecha Plateada de Fangio, señor.
¿Ah, eh?
¿Sabía eso?
No.
El Flecha, hay un monumento ahí a Fangio con el auto de que corría Fangio, no sé cuánto.
Pero es simbólico, ¿no? Simbólico como una protesta de
bueno,
que no rueda.
Bueno, no sé, señor, si es simbólico si van a usar esa rueda, no tengo idea.
Lo que han logrado los argentinos es cambiarse entre ellos las ruedas para la BTV. Se llama BTV como el canal. Es la revisión obligatoria que tienen.
Ah, claro, la revisión es para que el auto esté apto, señor, para andar por el coche. Le prestan las ruedas.
Se prestan las ruedas.
Sí, se prestan las ruedas.
Hay talleres especializados donde han hecho un lugar para que se vayan a cambiar la rueda, un lugar que te las cambien rápido.
Los niveles de creatividad que generan a partir de las restricciones que tienen, la verdad que es un ejemplo mundial.
Saltó en Córdoba porque uno se pasó un poquito y las empezó a alquilar. Porque una cosa era
no nos olvidemos que son los inventores del cepo falso, ¿verdad? Que es uno de los mejores inventos para mí del siglo XX. Creo que fue en el siglo XX o a principios del siglo XXI, antes de que cambiara el siglo XXI realmente, que fue cuando toda la pavada esta del celular, ¿verdad?
Sí, perfecto.
Pero bueno
muy bien. Así un que saludo para nuestros hermanos argentinos.
Que son mejores que nosotros. Siempre. Desde el reconocimiento de que son mejores que nosotros. Señor, lástima que están tan locos, ¿verdad? Están completamente locos, muy desequilibrados. Pero bueno, así que está.
Se viene lo psicológico el 10. Ya estará en octubre, veremos si se pasa esa
hora. No, y viene el copón ahora. Hoy van a hacer el juego del copón. Ahí van a ver cómo,
el Banco Central.
Qué tanto sube la tasa de interés y no sé cuánto. Y eso que está el dólar planchado.
Acá sí.
Sí, y dice, no, pero tranquilo que ahora va a bajar el petróleo. Sí, esta va a bajar el petróleo. Ahora vas a ver cómo va a bajar el petróleo. Ayer se reunió la OPEP y ya empezó a subir de vuelta el petróleo, señor. Va a subir la nata, todo. Porque hay gente que dice que va a bajar en octubre la nata. ¿Qué va a bajar? ¿Con qué lo van a bajar? Ayer se reunió la OPEP y vio que yo le dije, vio que le conté que estamos en una etapa... geopolítica, macroeconómica, internacional, son todos pesados.
Lo dijo
varias veces. Se hacen lo pesado, los bancos centrales se hacen lo pesado, los gobiernos se hacen lo pesado, la Unión Europea se hacen lo pesado, Giorgia Meloni se hace la pesada, son todos pesados, no como nada, los del G7 dicen, nosotros vamos a armar un cártel de demanda y le vamos a decir qué precio tiene el petróleo. Ah, sí, le dijeron López, sí, en serio, te va a decir, bueno, ahora vas a ver lo que es un cártel. Son de oferta los cárteles, lo de la demanda no. Nunca logra poner el precio, obviamente. Entonces se juntaron de la pre y dijeron: se reduce la producción anual diaria de barriles de petróleo en 1 millón y ya empezó a subir el petróleo.
Gran preocupación en Europa, que además tiene una reunión de urgencia e inédita del G27, ¿no? Ahora estaban llegando a Praga los mandatarios, las mandatarias de...
Si quieren hacer los pesados, ¿saben quiénes son más pesados de todos? Los de la OP, que eso quedó demostrado en la década del 70, señor. Me parece que esta gente no ha logrado leer mínimamente los repartidos de la década del 70, que habíamos llegado a un consenso mundial en que los más pesados de todos son los de la OP. Los más pesados, porque en los 80 hubo una crisis casi de que duró 10 años, gracias a... esa demostración de quién es más pesado de la OP, ¿verdad? Que fue la primera vez que se juntaron en los 70, crisis energía, después vino todo lo demás, todo el debarajuste económico posterior. Pero se había llegado a un consenso más o menos global de, los más pesados son estos. Y bueno, se hace todo lo pesado ahora, se hace el Muñe Biden. Sigue siendo cagada el Muñe Biden, es una máquina, ¿eh? Es una máquina. Y van a volver a subir los combustibles.
Bueno, de pesados, si quiere le cierro con algún dato de hoy. La primera cumbre de la Comunidad Política Europea se reúne hoy, impulsada por Emmanuel Macron, en la capital checa. Se juntan 44 países con un lema: Europa busca en Praga un nuevo orden sin Rusia. Josep Borrell declaró:
sí, esta sin Rusia, plata y Rusia. Sin energía también. Agreguen eso, sin luz, sin agua y sin gas, sin nada.
Esto lo dijo el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que dijo: esta Rusia, la Rusia de Putin, acá no tiene sitio.
No, está bien, perfecto. Sí. Y ese gas tampoco les va a llegar. Así que, por otro lado, todas las celebridades francesas también no comen nada. Está buena la celebridad francesa. Bueno, le dije que se cortan un mechón de pelo para apoyar la lucha en Irán, señor.
Sí.
Se prenden la camarita y se cortan un mechón de pelo. Y dice, ahí tenés, Ayatolá.
Ajá. Bueno.
Y se va a bajar el Ayatolá, me imagino. No aguanta más, no aguanta. Dos tijeretas a mano.
Bueno, es una muestra.
Ya lo tienen contra las cuerdas. Es impresionante. Claro, qué locura, qué arrojo. No será demasiado, no estarán arriesgando mucho.
Bueno.
No hagan eso, locas, indómitas, brujas resucitadas que tocan a una y nos cortamos un mechón todas.
También.
No se involucren de esa manera tan brutal y temeraria. Piensen un poco, ¿por qué no buscan una forma menos arriesgada de apoyar la revolución en Irán? Córtenle el pelo a un pequeño pony o una Barbie. Hay que ser pelotuda,
Bueno, es una forma de solidaridad, Darwin, de algunas actrices muy conocidas. Pueden quedar marcadas después también, ¿no? Está siempre el riesgo.
¿Marcada de qué?
Y bueno...
Ah, no puedes ir a Irán, ¿no? Es un destino muy habitual, señor, de las francesas, de las celebridades francesas. Irán, les encanta irse de vacaciones a Teherán, pero usted es un...
La moda esta que iniciaron algunas actrices siguió en la Cámara de Diputados Europea. La eurodiputada sueca Abir Al-Shalani también se cortó el pelo mientras estaba en el atril en pleno discurso del Parlamento Europeo. Al grito de mujeres, vida, libertad, se sumó a la campaña.
¿Y por qué no se filman en una depilación de las tres piernas, señor?
Sabía que se iba
a liar. Y ahí sí, me parece que es mucho más fuerte, por lo menos las imágenes, o sea, fuerte, y que con cera, y cuando sacan así, ¡Ayatolá! ¡Ayatolá! Y lo voltean. Yo no sé si no lo voltean, no lo sé, le digo. Porque ahora están haciendo una cosa medio ahí como que, ¿entiendes? Se quedan en la mitad del camino. Ay, me corto un mechón. ¿Y qué le parece? Que se va a caer el Ayatolá. Yo ya no sé ni cómo se llama el Ayatolá. Es Khomeini, Khomeini, Khomeini. Se llaman todos parecidos, además, los Ayatolás. Y le digo, señor, no sé cuál es el... no entiendo, me dijo. Dice que mientras era la canción Bella Ciao, interpretada por una activista iraní, las mujeres célebres se cortan el mechón ante la cámara, señor. Qué gesto, conmovedor. Mucho más fuerte igual fue el gesto de Maglione, que se sacó todo el pelo.
Sí.
Y bueno, y lo hizo antes de que estallara el problema.
Sin duda.
¿Como forma de prevenir?
Sin duda.
Ese tipo de situación. ¿Sabe cuál? Evitó la muerte de 1.500 mujeres iraníes. ¿Sabes?
No, no evitó nada. Maglione lo hizo. Fue absolutamente personal lo de Maglione.
No?
Una decisión de él para con él.
No, señor. Fue un activismo, señor.
No, ¿qué activismo?
Funcionó durante mucho tiempo. 1.500 muertes. 1.500 mujeres en Irán durante los últimos 10 años que no murieron gracias a que Maglione se sacó todo el pelo en un mechón. Todo se sacó. El 100% de lo que tenía, saco. Bueno, está. Ahí ve el compromiso de unos y el compromiso de otras, amigos. Bueno, ¿qué más quiere que le explique? ¿Quiere que le cuente de lo de Listra?
Cuénteme de Listra.
Ope Pasquín hizo pasar la eutanasia por diputado, ¿eh?
Sí. A las 5:45 de la mañana se terminó de votar ese proyecto de ley. Bueno, va a Senado, tiene muchas modificaciones, o sea que va a haber mucho trabajo en Senado y seguramente vuelve a diputado.
Ah, entonces está, va a volver. Está, entonces no hablamos cuando vuelva, señor.
No,
igual
bueno.
De la eutanasia no se vuelve, ¿eh?
Bueno, no,
eso
sé
que tiene que quedar claro también, ¿eh? Porque si no la gente capaz que vota engañada, señor.
Bueno, yo creo que ese no es un argumento, Armin. Todos los que votaron saben que no se vuelve, me parece. Los a favor
incluso. Bueno, no, usted, pero intenten caer una campaña de concientización. De la eutanasia no se vuelve.
Pues mire,
capaz que la gente no lo tiene, claro. Ya dice, bueno, una eutanasia y después vemos. ¿Entiendes?
No, yo creo que eso lo tiene bastante claro. Una otra cosa puede ser.
Después vemos igual que dicen. Después, otra cosa. Lo de la mosca de la bichera, que generó ese problema.
Sí, no sé por qué se pelearon, la verdad que me perdí en esa discusión,
Y bueno, yo diría que, evidentemente, o venía de antes, o tenía mucha gana de entreverarse en una pelea, señor.
Sí, porque viene por es una discusión burocrática sobre el reglamento, ¿no?
No. Se transformó en una especie de como una suerte de ping-pong de agresiones camperas, señor. O sea, de campaña, un poco de campaña, y después se transformó en familiar, higiénico.
Ah,
una cosa medio rara.
¿Qué es familiar higiénico?
Bueno, familiar higiénico porque lo que dijo Da Silva, que fue el que se enfrentó con Sabini.
Sí.
Todo empezó cuando Sabini tomó la palabra por entender que Da Silva, en su intervención, había aludido al expresidente José Mujica. Estamos cansados de los agravios permanentes que hemos tenido. Expresó. Lo único que les gusta es el barro. Y hay un animal que le encanta el barro. El chancho.
Ah, párala.
Ahí vio, lo llevó para el corral, para el chiquero, ahí, no sé qué, la granja. La granja. Sí. Sabini, Tati va a la granja, se llama. Ah. Y entonces le tiró esa, y entonces Peradés dijo que el senador Sabini hace un tipo de solicitud que no sabemos a qué se refiere. Si tiene algún tipo de cuestionamiento que religioso de la presencia de algún senador en sala, que lo diga con nombre y apellido, y no con animal interpósito. ¿Verdad? Eso, animal interpósito, lo agregué yo. Y dice Da Silva, que pidió para tomar la palabra, y dijo que no necesita niñero. Niñero con la cola sucia no necesito. Estoy acostumbrado a limpiar cola sucia. ¿Pero era el niñero el que estaba con la cola sucia, o era el niñero el que tenía que limpiar la cola sucia, señor? Estaban todos con la cola sucia.
Bueno, sí.
Bueno, sí que.
No,
bueno,
que venía sí, que, tratando
pero de. ¿Cuál es? ¿Lo trajiste para limpiar la cola sucia o le tenés que limpiar la cola sucia al niñero? Es medio raro eso, igual.
No, me parece que sí es raro, porque quiso decir que era un niño, un niñato, pero me parece que se le entreveró ahí lo que quiso decir, casi que está limpiando al niñero. Ahí lo que me explica José.
¿Que trabaja en el jardín de infantes del legislativo, Da Silva? Por
no.
Eso está acostumbrado a limpiar con la sucia.
¿Hay jardín de infantes en el legislativo? No, lo tengo
no, no sé, no hay más.
No. Parece que no, no hay guardería en el legislativo.
Sí. Debería haber guarderías.
Bueno, Sabini tiene un hijo
y después
chico.
Dice, no entiendo por qué se enojó conmigo el senador Peñades. El artículo es muy claro y pedí que no se aplicara, que se aplicara para las expresiones que existieron en sala. Y después la intervención de otro legislador, de allí la pido disculpas. Si me paso, pido disculpas. Así que, senador Sabini, si tuve una expresión fuera de lugar, no tengo ningún tipo de problema, pedir disculpas.
Da Silva es de expresiones fuera de lugar, así que...
por eso, en realidad, claro, las expresiones están en el lugar más o menos a donde las manda Da Silva, señor. Bueno, sí, está fuera de lugar,
sí, le gusta
pero
eso.
Es el lugar de él. Entonces,
es el lugar de él.
Un poco,
sí, el fondo de la
un poco
hay...
lo llevaron a ese fuera de lugar también, porque toda la parte de la granja y eso seguramente lo motivó, porque él es medio como de que esté del campo.
No, es productor agropecuario y por eso mismo le estaban señalando que tenía que hacer expreso eso. Él y Domenech, pues es Alto Domenech también, que es productor agropecuario, lo que estaban diciendo el artículo 97, que siempre lo explica acá José, que tienen que declarar ese conflicto de interés en el Parlamento, de que están votando algo que los involucra. Y que no, y Sabini, bueno,
la
después
no son claros, después, la mosca de la bichera los involucra.
Bueno,
todos,
los involucra todo tema agropecuario.
¿Podés aplicar la crisis en Inglaterra?
Cuénteme, mientras ayer Toti Zarzuela me explicó en detalle todo el tema de apuestas. Algún día tenemos que hablar de eso. Usted al aire con Toti. Me parece que
las
es para
apuestas.
Eso.
Tenemos que, no, tenemos que hablar, no, tenemos que apostar.
Bueno.
No se habla de las apuestas. Se apuesta.
Él apuesta.
Hablar de las apuestas es de cagón.
Sí. Bueno, él apostó. Apostó una que le paga 65 libras cada 10.
65, 6 y medio paga entonces.
Sí, que mi va de noche.
¿Qué apostó?
Que sería la sucesora de Liz Truss.
Ah, no, pero yo quiero apostar si cae antes Liz Truss o Pedro Castillo. ¿Dónde me agarra esa apuesta?
No sé si existe esa.
Sí, puedo... bueno, vamos a armarla nosotros entonces.
Sí,
si no
claro.
Existe mejor, si sí. No existe mejor, la armamos nosotros.
Ah, está linda esa. No sé.
Bueno, Liz Truss, ¿qué sí. pasa? Asume Liz Truss, ¿no? Sí. Que es esta la nueva primera sí. ministra de Inglaterra, ¿no?
Sí, vamos.
Y entonces asume con un combo de inflación alta, viajando a velocidades no vistas en 40 años, más o menos, por los ingleses. Crisis energética en puerta. crisis geopolítica, crisis de crecimiento al borde de la recesión, y cuál es su respuesta de la política macroeconómica, más caos. Uh-huh. Es de la teoría económica posmoderna, que el caos se arregla con más caos. ¿Entiendes? O no se arregla. Pero si le pones más caos, lo que conseguís es una estabilización del caos y aprendés a manejarte en el caos y podés aprovechar las cosas lindas que te deja el caos. Y bueno, en 3 años sos un argentino. Con todo eso, con todo lo lindo, ¿verdad? Y con toda la creatividad que te despierta el caos, ¿no? Como cualquiera, la verdad, el caos algo da, el desorden, ¿verdad? Y cualquiera que haya gritado un gol de un escrimal lo sabe, da alegría también. Cualquiera que haya comprado en Carlos Gutiérrez en diciembre lo sabe, o cualquiera que haya ido al Sambódromo en febrero.
Ese caos cao genera, en algunas personas genera cierta satisfacción.
Por eso, satisfacción, adrenalina, todo eso.
Por ese
¿verdad?
Lado,
entonces,
por ese
esto
lado,
fue, sí, y Liz Trace de la corriente.
Dijo inflación al casi 10%, la gente no sabe cómo va a pagar el gas para su calefacción. 85% de los británicos dependen del gas para calefacción en invierno. Paros por todos lados, conflictos sindicales, medidas.
No, el Banco Central de Inglaterra. Al borde del precipicio, entonces, un déficit fiscal altísimo, todo, bueno, todo un desorden espantoso, no quiero, no me cago, la desordeno más, entro y la revuelvo todo allí, es como, es la, mire, ¿sabe quién tenía, quién era esta corriente macroeconómica, sí, filosófica? El peluquero de Boris Johnson, señor. Es el mismo, bueno, y lo entrevero ahí, le entrevero los pelos al gordo y todo, además, revolver, y seguir revolviendo, ¿está? Y entonces, bueno, viene Liz Truss y anuncia un plan de crecimiento, que digamos, expansión fiscal y recorte de la recaudación. Lo que se conoce como un plan de desbarajuste fiscal. Lo que dice, ya está bien, bueno, vamos a hacer estallazo por las nubes, por los aires y bueno. Plan de desbarajuste fiscal. ¿Cómo es? Usted expande, se expande fiscalmente, reduce lo que obtiene, digamos.
Aumenta el gasto y reduce el
impuestos. Aumenta el gasto, reduce la entrada de guita por impuestos.
El mayor recorte de impuestos.
Y además aprieta monetariamente. Okay. Desde el Banco Central. Entonces, o sea, eso no lo decía el gobierno, eso lo decía el Banco Central. Pero tiene, es contractiva la política monetaria, ¿verdad? O sea, menos billete, más gasto, menos recaudación. ¡Ah! Ahí,
agarrate.
Es lindo porque no se sabe para dónde puede saltar todo. Y saltó toda la mierda, evidentemente. En 3 días se le vino abajo todo, ¿verdad? Porque los mercados salieron a cazarlo. Entonces, estos mercados antidemocráticos, ¿verdad? Que no los vota nadie, a diferencia de Liz Truss, que la votaron sus compañeros de partido,
sí,
digamos, porque tampoco la votó nadie, o sea, solo la votó, no, pero no, al menos la votaron sus compañeros de partido, y los mercados no aguantaron esto, y entonces tuvo que prender marcha atrás con la de la rebaja de impuestos, o sea, ¿no? Más o menos entiende lo que,
sí,
lo que
no, digo, sé cuánto, no sé cuánta marcha atrás dio el ministro de Economía, pero de marcha atrás, no sé hasta qué punto.
Sí, bueno, y le echó la culpa al ministro de Economía. Después de defenderlo durante 3-4 días y que había dicho, este es el plan correcto que hemos establecido, y dijo, por supuesto que esto significa tomar decisiones controvertidas y difíciles. No, no son controvertidas. Contradictorias.
Un hombre
no,
cuasi...
Una cosa son las decisiones controvertidas y otra cosa son las decisiones contradictorias.
Bueno, cuasi Kuerten, un hombre, además de ser un economista prestigioso, nos contaba Totti, fue al liceo, al Eton ese, donde fueron los 20 primeros ministros, vio lo que van todos, después Oxford, después Universidad de Cambridge, donde realizó un doctorado en historia económica, tiene fama intelectual y 4 libros de historia política y económica publicados con mucho éxito.
Bueno, perfecto, entonces.
O sea,
un
cuasi
escritor,
sabe
es un gran escritor, eso es lo que está diciendo usted.
No,
es
sabe, te, escribe desde la academia, digamos. Esa, no, no es una novela.
Sí, la academia.
Sabe bueno, dónde está parado en materia económica histórica.
No, justamente. Usted lo acaba de decir. Desde la academia. Nadie de la academia sabe dónde está parado. No, hasta que no ha tenido contacto
comercio...
con la economía real, no
bueno,
tiene
ministro
la
de Comercio y
de
Energía de 2018. Tenía un cargo de Comercio y Energía. Es un ministerio bastante económico, no, imagínese, de energía, ¿no?
Sí, claro.
O sea, es un hombre empapado desde la academia, empapado en lo político, que decidió hacer estas medidas, cuasi Kuerten, que, bueno...
Bueno. Pero ahora tuvieron que regular,
sí, sí, claro.
Y el daño ya está bastante hecho, le digo, porque ahora la credibilidad se resquebraja por el otro lado, que es, ¿esta tendrá la espalda para aguantar el revés público y del mercado a cualquiera de sus medidas?
Dudas.
¿Entiendes lo que le estoy diciendo?
Muchas.
Sí. Y ahora se la van a comer cruda, se la van a comer cruda sus compañeros, se la van a comer cruda los mercados, se la van a comer todo, ya está, ya no tiene cómo sostener nada. Yo le digo que Liz Truss va a caer, cae más rápido que el director técnico de Cerrito, que no sé ni quién está, debe ser interino el director técnico de Cerrito, no, eso porque está descendido Cerrito.
Ni idea, sí, sí.
Está, y ya le digo, tiene onomatopéyicamente es efervescencia Liz Truss. Liz Truss tiene nombre de espumante, ya le dije, Liz Truss, un espumante Liz Truss, y bueno, hace sí, todos sabemos algo, lleva la efervescencia, lleva más rápido que tal y de la política.
Ya hay favoritos.
Iba a pasar Liz Truss, le digo, disfrútenla, a los que les gusta Liz Truss, disfrútenla porque me parece que queda poquísimo. Le digo, otra que Pedro va a ver caer. Vamos a preparar esa llamada del paca con el lema bordado God Save the Queen y la corona británica tallada en una caja especial que simule un double decker de eso, y se lo mandamos. Hay que decir algo, el sistema británico está mal hecho, el sistema demasiado parlamentario, demasiado partidario parlamentario, ¿entiendes?
Claro.
Esto de que el partido echan al primer ministro
y ellos
se toman un mes de campaña interna para elegir a alguien del partido ellos mismos, es un disparate. No es que no me gusta. Es una imbecilidad. Bueno, no necesito preguntarle, no necesito hacer una conferencia con la familia Botinelli para saber que es una estupidez ese sistema.
Las reglas de la democracia son distintas en algunos lugares, cambian, se pueden variar.
Una cosa son distintas y otra es una imbecilidad. Es mejor tener un príncipe que reencarne, señor, a los 6 meses que se murió el otro, ¿entiende? Que reencarne en cualquiera. Es mejor el sistema que tiene el budismo, es mejor, señor. El sistema de Dalai Lama da más certezas y menos incertidumbre que este desastre.
Es extraño para nosotros, es raro, la despedida de Boris Johnson con los propios parlamentarios aplaudiéndolo, los que le habían pegado un voleo. Es como raro todo para... Pero bueno...
El Tarambana de Carlos tiene más representatividad que Liz Truss en ese momento. No, o sea, si actualmente, y por la velocidad a la que va el estado de ánimo de las sociedades, que es la velocidad de la multitud, la velocidad de la histeria, los mandatarios que son elegidos en elecciones abiertas a los 3-4 meses ya no gozan de ningún tipo de legitimidad de origen, imagínese esta paracaidista, esta señora paracaidista que cayó con su silla de rueditas ahí en el medio de Downing Street, señor, del propio partido que echó su primer ministro, la legitimidad que puede tener.
Y no parece mucha porque...
Se la mastican en el té de las 5, no es ni un plato principal, son 3 escones, listra. Sí. Además de que el sistema mismo lleva a que el ministro, hasta que el primer ministro tenga la doble paranoia, porque lo pueden voltear de la oposición... o triple, en la calle, pero más fácilmente lo pueden voltear desde adentro, de su propio partido. Usted no puede copiar en nadie. No se puede copiar en nadie.
Bueno,
es menos amenazante los pasillos de Tenfield que estar ahí en Downing Street, señor. Todos te quieren voltear, tu ministro. Mire esto era ministro del Gordo Boris, lo voltearon.
Sí, ambos.
Y bueno, es lo que le estoy diciendo. Y entonces el Banco de Inglaterra después tuvo que salir a tapar la cagada y se metió solito en la trampa, señor, el Banco de Inglaterra. Tuvo que salir a comprar deuda pública porque se le disparó el interés de los bonos. Dígame cuando ya no me entiende más nada, ¿tá?
Sí.
Y ahí yo me voy, corto y me voy.
Sí, sí,
antes
perfecto.
Lo insulto y después corto y me voy.
Perfecto, pero hacemos así. Diga.
Demasiado económico hoy, todo demasiado económico
no,
hoy.
No, recién ahora se metió al principio el PCR, entendimos todo, la carne, la fruta, la verdura, creo, por ahí. Lo psicológico al 10%.
Tomate no necesita, nadie necesita explicarle para eso. A la gente que subió
no,
tomate.
No, esto es más complejo. Pero bueno, las medidas que tomó, creo que las entienden todos, ¿no?
No las tomó.
Bueno, había tomado
no, después no entendré,
aumento del gasto y recorte de impuestos a cara de perro, porque como nunca el aumento de gasto y recorte de impuestos es histórico para las dimensiones británicas, incluso, ¿no? En ambos sentidos, ahora está yendo marcha atrás.
Y sí, por eso, aumentaba el gasto sin tener, y por supuesto que no hizo ningún recorte de gastos, señor.
Sí.
O sea, ningún recorte de gastos internos, de gastos políticos, por llamarlo de alguna manera.
Importe, de Totti lo resumía como un recorte de impuestos drástico, el mayor desde 1972, con un aumento del gasto público vasto.
Basto es, sí. O sea, además de que le tiene que poner después de los 2.500 libras, te la pago yo la tarifa de energía.
No, y además habían echado a la cabeza pensante del Partido Conservador en estos temas del Ministerio de Economía. Siempre hay uno que es el que no vuela, el que va y viene, el que van y vienen los ministros, pero queda ahí como el cerebro, ¿no? Y se llama Tom Scholar, una especie de su secretario, pero no político, que es como el hombre que es la garantía del Ministerio de Economía, que explica todas estas cosas y le habían echado, ¿no?
Bueno, pero,
bueno, todo eso. Entonces, usted...
¿qué hace el Banco de Inglaterra? El Banco Central, digamos. El Banco Central de Inglaterra. Tuve que salir a comprar deuda pública porque se le disparó el interés de los bonos y se le caían los fondos de pensión. Los fondos de pensión, las AFAP, digamos, las British AFAP, lo que vendría a ser la British AFAP, están... siempre están obligatoriamente apalancados en el crédito para poner la guita en inversiones de esta, en renta maleable, esta, no me acuerdo cómo se llama, esta, las acciones y todo eso, siempre están apalancados con deuda pública británica, o sea, compran bonos de deuda pública británica y los bancos le prestan para que inviertan, ¿entiendes?
Claro, se estaban desbarrancando y el Banco Central salió...
Sí, la deuda pública, lo bueno de deuda pública británica, se cayó el precio, se cayó y se levantó el interés y cayó el precio, que es lo mismo, prácticamente es al unísono, es indirectamente proporcional, y para manejar la guita, digamos, en los mercados, los fondos de inversión están apalancados en eso. Es con los bancos utilizan bonos del tesoro, digamos. La deuda pública, tiene como garantía.
Y el Banco Central que salió con un
extintor. Como garantía, esa es la garantía que tienen para poner guita después en inversiones de renta variable. Así le ¿y qué pasa? Se cae el precio de los bonos y pasa una cosa muy linda que se llama margin call, que es que te llama el banco y te dice, ¿viste que la garantía que tenés no me cubre ni una muela? Che, con lo que valen ahora, tenés menos suelo que cambio Nelson. Fíjate a ver si o liquidás las garantías que tenés o me das otra, ¿entiendes? Tienen que liquidar las posiciones de bonos en deuda pública porque están perdiendo valor y ya no representan lo acordado, porque si no van a seguir perdiendo valor además, y no le sirven como garantía para los fondos de pensión. ¿Y eso qué genera? Que los fondos de pensión empiezan a vender su bono, empiezan a liquidar su bono de deuda pública. Y adivine qué pasa, pierden más valor los bonos de deuda pública porque los fondos de pensión lo empiezan a liquidar y entonces hay más oferta de bonos de deuda pública y menos demanda, cada vez la gente, cada vez le huye más el mercado, entonces se cae más y cada vez vale menos la garantía y así, hasta que quiebra.
En el medio del Banco Central, bueno, en el medio no, ahí antes de la debacle total el Banco Central salió.
Exacto, y salió, exacto.
Y saca tiro miles de millones
pues
de
dólares. Todo esto va perdiendo precio, va perdiendo no sé qué, la garantía no llega hasta que le mambrada. ¿Está? Entonces, ¿qué hizo el Banco Central de Inglaterra? Salió a comprar los bonos de la pulga del solo. O sea, lo bueno del gobierno. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se cree que compra el Banco Central de Inglaterra esos bonos? Con la maquinita.
Inflación.
Más inflación. Más deuda, más insolvencia. Metió como 65 mil millones en compra de bonos y la libra inglesa en este momento tiene más anabólicos encima que Chávez en sus últimos 10 meses de vida. ¿Se acuerda cómo estaba? Bueno, ¿se acuerda los últimos meses de Chávez cuando aparecía todo hinchado de la papota que le estaban dando en Cuba y que finalmente aceleró su muerte? Así está la libra. Está hinchada de papota. Pararon la caída de la libra, pero... se trata de mostrar en pie y dice, estoy bien, no le cree nadie, está en al borde del CTI, o sea, dentro de 10 días dejan de doparla, porque esto es a 5.000, 6.000 millones de libras por día que están comprando los bonos, porque cuando se caen los bonos, se cae la deuda, se cae la credibilidad en la moneda, se cae todo, ¿entiendes? Así que bueno, para que se hagan una idea, lo dopada que está la libra en este momento,
si se dedicara
al ciclismo, la libra no la dejan participar del Tour de France.
De todos colores, Sabrina sería de la libra.
No, ya a un nivel que no te dejan participar.
No entra, la verdad,
nosotros aguantamos hasta acá.
Yo creo que más allá de detalles, Darwin, lo voy a echar, pero bastante bien.
Esto podría ser una buena noticia para la Unión Europea en términos de placer, aunque sea, ¿entiendes? Para decir aquello de, no.
Tampoco.
No, porque es la primera pieza del dominó. Adivinen cuál es la que sigue.
Sí, ¿y cuál es la buena? ¿Qué hay buenas noticias para la Unión Europea en los últimos meses, Darwin? ¿Alguna? Está difícil.
No. Sé, depende de que... si el objetivo es la extinción, hay muy buenas noticias. Si el objetivo es que se autofagocite, hay muy buenas noticias. Si no, no.
No.
O sea, si el objetivo es estallar en mil pedazos, está lleno de buenas noticias.
En cualquier momento voy a hacer una ronda acá, Darwin, con usted, Toti, Guzmán, conectados desde allá, desde Berlín, desde Inglaterra, donde ahora Toti se mudó de Escocia a Inglaterra. ¿Qué le parece?
Y como bien.
Una ronda para debatir el momento de Europa.
Pensé que me decía que me parece que se haya mudado de Escocia a Inglaterra.
No. No, parece que está más lindo si dónde está. Pero más allá de eso, una ronda para que analicen el momento de Europa. Posiciones.
¿Qué posiciones?
Usted que sabe y ellos que están allá.
Ah, claro, pero ellos no saben nada.
Así la, por eso la
no
vengo
así.
Yo la vengo con usted. Usted que sabe y ellos que están allá.
Claro, por eso tiene. Uno es merkeliano.
No,
ese,
el
loco de Merkel. Es impresionante.
No, cualquier cosa, vaya así. Lo espero mañana.
Sola, está en problemas. Porque Gran Bretaña se va a prender fuego antes que los demás.
Mañana lo escucho. Chau.
No toquen nada.